buenos días a todos ustedes. Una vez más, para mí es una alegría estar delante de ustedes y poder estudiar juntos y mirar hacia la palabra de Dios, que sé que tiene mucho que decirnos en esta mañana. Hemos estado estudiando el libro de Habacuc y hoy día vamos a concluir con el libro de Habacuc en el capítulo 3, como hemos escuchado ya la lectura de la palabra de Dios. Y quisiera antes de empezar decir algo acerca de la palabra de Dios. Dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuán necesaria es la palabra de Dios? Jesús dijo: Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. El libro de la palabra de Dios también nos dice que la palabra de Dios es buena para nosotros, es necesaria para nosotros. Y queremos poner atención con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, qué es lo que Dios realmente quiere decirnos en esta mañana. Acompáñame en una palabra de oración. Señor, bendícenos al poder entrar en tu palabra, al poder meditar en ella, al poder compartir de ella, y danos la libertad, Señor, para poder aprender, prestar atención, y permítenos, Señor, que tu Espíritu pueda transformar nuestra vida y conformarnos cada vez más a la imagen de tu amado Hijo Jesús. En su nombre te lo estamos pidiendo. Amén. El capítulo 3 de Habacuc es un libro maravilloso, el libro de Habacuc, pero el capítulo 3 en especial es el pasaje donde muestra la transformación que ocurre en Habacuc. Habacuc, un hombre de Dios, levanta su queja a Dios sobre cómo estaba el pueblo comportándose. Y Dios le dice que iba a juzgar a su pueblo con un pueblo más impío que ellos. Y Habacuc comienza a argumentar con Dios, pero aquí ya en el capítulo 3 vemos una postura nueva del profeta. Dios había trabajado en su vida y él llega a una conclusión especial. Este es uno de los pasajes más poéticos, más bellos que encierran las Escrituras. Comienza su libro Habacuc en una queja y dice: Señor, ¿por qué no haces algo? Ignoraba que Dios estaba obrando su perfecta voluntad. Dios siempre está obrando, Dios nunca está cruzado de brazos, Dios nunca está ignorando lo que sucede en el mundo, sino que Él está obrando. Nosotros tenemos que esperar en Él. El fin de la palabra de Dios después de ser salvo es conformarnos a la imagen de Jesús. Este cántico de triunfo empieza en el versículo 2, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc se rinde acá, a lo que Dios va a hacer. Deja de argumentar y quejarse y solo le dice a Dios: acuérdate de la misericordia. ¿Está dispuesto a esperar lo que Dios iba a hacer y está dispuesto a estar conforme con lo que Dios había designado en su corazón hacer en esa situación? Debemos estar nosotros conforme con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Dios tiene planes maravillosos para nosotros y muchas veces nosotros los ignoramos o los dejamos pasar de lado de nuestras vidas y no realmente clamamos a sus promesas y a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Habacuc ya no está lleno de desesperanza al quejarse y argumentar con Dios. Ya no está lleno de dolor, ahora ha sido afectado al oír a Dios y está lleno de fe. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos dice Romanos 10, 17. Este cántico de Habacuc nos confirma el cambio maravilloso que Dios había hecho en el profeta. Dios puede cambiar, Dios puede transformar nuestras vidas. Lo hizo con la mía, lo está haciendo en la vida de muchas personas y lo puede hacer con la tuya también. Por eso mi apelación a tu corazón es, si no conoces al Señor Jesús, entrégale tu vida, entrégale tu corazón, porque es la decisión más gloriosa y más maravillosa que jamás una persona puede hacer. Él te está esperando, Él te ama y Él entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Murió por tus pecados para que tú puedas ser perdonado por Dios y gozar de una eterna y maravillosa relación sin fin con nuestro Creador. Eso es maravilloso. Eso solamente Jesús lo ofrece. Habacuc se convierte de un peticionista subjetivo a un adorador objetivo. Comienza a ver a Dios por lo que Dios es. Y no comienza a ver a Dios, y no sigue viendo a Dios, perdón, a través de sus sentimientos, a través de su amargura, a través de su desilusión, sino a través de lo que realmente Dios es. De ser controlado por sus emociones, Habacuc, emociones de insatisfacción, de ira, disconformidad, Habacuc canaliza todas esas emociones a través de lo que es la voluntad y accionar de Dios, y determina descansar y confiar en lo que Dios había hecho en el pasado. Habacuc no tenía, se había como, no, bueno, no olvidado, pero había dejado a un lado qué es lo que Dios había hecho en el pasado. Y en este capítulo 3, él comienza a recordar a través de la historia cómo Dios había accionado, cómo Dios había obrado entre el pueblo de Israel. Y en estos versículos que vamos a ver, Habacuc recuerda lo que Dios había hecho. Qué gran lección para nosotros, queridos amigos y hermanos, que muchas veces en vez de descansar en Dios, en su accionar en el pasado, nuestras emociones de odio, de ira, de heridas, de justicia propia, de venganza, de descontento, nos roban la paz y el descanso que debemos tener en Dios. La paz de Dios y el descanso en Dios no podemos tenerlo a través de nuestras emociones que están distorsionadas, llenas de odio, de rencor, de venganza y cosas por el estilo que él tenía. Dios quería que Habacuc experimente su paz, su tranquilidad, su fe, su confianza total en la fidelidad del Dios de la eternidad. Dios anhela eso de tu vida, quiere eso de tu vida y quiere eso de mi vida también. ¿Cómo debemos nosotros, queridos hermanos, aprender a descansar en Dios en medio de los tiempos? Y esta lección Habacuc la aprendió y tenemos que aprenderla nosotros, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, tiempos cambiantes, tiempos confusos, tiempos que cambian las leyes, tiempos que realmente embargan todo nuestro ser con preocupaciones, con desilusiones, con frustraciones. Este es el tiempo en que debemos mirar hacia arriba. Dios está esperando que pongamos nuestra atención en Él, que es quien orquesta, quien dirige la historia de principio a fin, quien nos amó con amor eterno y quien realmente nos ha dado amplia entrada a su presencia a través de Jesucristo. Descansar en Dios es un mandamiento de Dios, no es una opción que Dios nos da, no es una sugerencia, sino es un mandamiento de Dios. Miren lo que dice Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién nos hace descansar? ¿Las situaciones cuando se corrigen? ¿Cuando cambia la situación mala? No, Él nos hace descansar. Hay descanso, hay reposo, hay paz en Jesucristo. Si no lo tienes, ábrele tu corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la promesa que Dios tiene para mi vida y Dios tiene para tu vida. ¿Estás aprendiendo a descansar en Dios como cristiano? Y por ende, experimentar su paz, su gozo, su descanso. Nuestras emociones casi siempre nos van a poner en conflicto con alguien. Cuando no tenemos paz con Dios, cuando no tenemos la paz de Dios, es muy fácil argumentar, es muy fácil querer salir con la nuestra, es muy fácil realmente tener pleitos y contiendas. Pero cuando estamos descansando en el Señor, descansando en su voluntad, descansando en su paz, las relaciones horizontales también cambian para bien. Esta exclamación cantada de Habacuc revela un tremendo cambio en el profeta. ¿Qué emociones te impiden descansar en Dios ahora mismo? Este es el diálogo de Habacuc con Dios. Habacuc le descubre la angustia y reclama y cuestiona el accionar de Dios, esperando un cambio en la situación, menos en Él. Esperamos que todo cambie, pero a veces nosotros no nos ponemos y no vemos nuestra necesidad de cambio en nuestras propias vidas. Hasta que sucede el cambio, Dios va a estar trabajando en nuestras vidas. Antes reclamaba a Dios, se quejaba y dudaba de la manera de cómo Dios obraba, de cómo Dios actuaba, de cómo Dios hacía las cosas. Ahora su clamor se ha convertido en un cántico. Ya no es una queja, ahora es un cántico de victoria, ahora es un cántico de alabanza que el profeta está profiriendo con sus labios a Dios. Un cántico que hace eco de la voluntad de Dios. Ya no es la voluntad de Habacuc que debe prevalecer, ahora es la voluntad de Dios la que debe prevalecer en la vida del profeta. Es la voluntad de Dios lo que debe prevalecer en nuestras vidas como seguidores de Cristo. Tenemos que tomar conciencia de eso. Dios logra un cambio en Habacuc. Dios estaba interesado que Habacuc cambie su sentir, que salga de su frustración, que salga de su dolor, que salga de su manera de apreciar y de ver las cosas. Tenemos que empezar a ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. Y Habacuc tiene que aprender esa dura lección también. El Señor quiere avivar su obra entre su pueblo. El Señor quiere avivar su obra en medio nuestro hoy en día, en medio de los tiempos difíciles. Y esto aplica a todos los tiempos en que la iglesia y los creyentes sufren aflicciones y pruebas. Dios no va a cambiar muchas veces ni la aflicción ni la prueba, pero sí nos va a dar a nosotros el descanso en Él, sí nos va a dar a nosotros la paz que debemos de tener en Él, sí nos va a dar a nosotros aquello que necesitamos para poder sobrellevar las cargas que tenemos que llevar. Y en Él podemos nosotros hacerlo. Habacuc saca los ojos las circunstancias difíciles. Qué difícil es sacar los ojos nuestros de nuestras circunstancias difíciles. Sí, es difícil. Y Habacuc ya no busca el alivio en la solución de las situaciones difíciles, sino busca el descanso que solo puede encontrar en el Señor. Y esta es la clave, y esta es la llave. Cuando algo nos embarga, cuando algo nos preocupa, cuando algo realmente está, ¿no es cierto?, dando vueltas en nuestra mente y no sabemos qué hacer, tenemos que aprender a encontrar descanso en la voluntad de Dios. Jesús dijo, en San Mateo les leí, vengan todos a mí que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero no solamente dice eso, sino dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la promesa, ¿cuál es? Que vamos a hallar descanso en Jesucristo nosotros. Y los mismos tiempos de Habacuc son los tiempos de hoy. Un poco distintos en cuestiones de modernidad, de cultura, pero son los mismos tiempos de hoy. Aunque creo que hoy está peor la cosa, los tiempos son un poco más difíciles, hay debacle moral, hay injusticia, hay abusos, hay asesinatos premeditados de niños inocentes. ¿Cuántas cosas más están realmente haciendo mella de este mundo? Y a veces no paramos y observamos esas cosas. Y a veces no paramos y vemos cuál es el accionar de Dios, cuál es el juicio de Dios sobre esas cosas. La destrucción de Judá por los caldeos o los babilónicos es un ejemplo de lo que ocurrirá a una escala mucho más grande en no mucho tiempo. El juicio se avecina, el juicio viene. Este mundo no va a continuar para siempre, nos dice la Escritura, sino que va a llegar a un fin. Viene el día del juicio. De ahí la importancia, querido amigo, amiga, de que nosotros seamos encontrados estando en Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación, sino entrégale tu vida a Cristo, es mi consejo. Es la mejor decisión que una persona jamás pudiera tomar. Factores que cambiaron el lamento de Habacuc en un cántico de alabanza. Este pasaje de Habacuc nos recuerda los grandiosos hechos de Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Desde la salida de Egipto, el peregrinaje por el desierto y la conquista de la tierra de Canaán. Eso fue lo que hizo cambiar a Habacuc de pensar. Eso fue lo que recordó a Habacuc en su corazón, de que Dios estaba activo y haciendo las cosas. Esto fue lo que le hizo ver a Habacuc una vez que los planes de Dios, nadie los puede cambiar. Y si bien parecía imposible salir de Egipto al pueblo de Israel, Dios lo sacó. Si aún más parecía imposible cómo se iban a sostener en el desierto donde no había agua ni qué comer, Dios lo hizo. Y aún más, cuando llegaron a la tierra de Canaán, veían todas estas ciudades amuralladas, todos estos pueblos preparados con ejércitos y todo. Parecía imposible esa conquista, pero en el Señor conquistaron la tierra. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Habacuc comienza ya a pensar, a ver las cosas de otra manera. Y empieza este cántico musical, en cierta manera. Y empieza recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 3 dice, delante de su rostro iba mortandad y de sus pies salían carbones encendidos. Está recordando que las plagas de Egipto, como no obstante la dureza del corazón del hombre más poderoso de la tierra, que era Faraón, fue doblegado y el pueblo pudo salir. ¿Por qué? Porque ese pueblo débil en esclavitud era el pueblo más poderoso de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio de ellos. Dios fue quien sacó a su pueblo. Por supuesto que Moisés fue el instrumento, pero Dios fue el que orquestó todo y con su poder logró sacar al pueblo. Por eso dice, delante de tu rostro, de su rostro iba mortandad, y en sus pies, de sus pies salían carbones encendidos. En el versículo 11, dice, el sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. ¿Qué está recordando Habacuc acá? Está recordando Josué 10:12, el día en que el pueblo de Dios se enfrenta al pueblo de los amorreos y Dios les da la victoria. Dice Josué 10:12, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos. Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y acá Habacuc está recordando, en el versículo 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar y la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Entonces Habacuc comienza a cobrar fe, comienza a recordar el accionar de Dios y comienza ya a descansar en el Dios de la acción, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que tiene la mejor voluntad para su pueblo, la mejor voluntad para nosotros. Después el versículo 14 del capítulo 3 de Habacuc dice, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Recuerda también el cruce del Mar Rojo, cuando dice, caminaste en el mar con tus caballos y sobre la mole de las grandes aguas, nos dice el versículo 15. Entonces, a través de la historia, Dios ha actuado. Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas, ni nunca ha dejado a su pueblo desatendido. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la fidelidad de Dios. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a descansar. Querido amigo, querido hermano, Habacuc encuentra alivio en el plan original de Dios. Dios no cambió su plan porque Habacuc estaba quejándose y estaba desconforme con lo que Dios iba a hacer, sino que Habacuc se acomodó al plan de Dios y ahí encontró la paz y ahí encontró el descanso. Miren lo que dice el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, dice Habacuc. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas, ya no está angustiado porque Dios va a castigar a Israel con un pueblo más impío que él, sino dice que él estará tranquilo, él estará quieto en el día de la angustia. Después, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de su majada y no haya vacas en los corrales. Y el versículo 18 dice, con todo, yo me gozaré, yo me alegraré en el Dios, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y vamos a ver un poquito más en detalle esto. Dice, con todo yo me alegraré. La alegría es lo que tú y yo necesitamos en el Señor. Teniendo en cuenta todo el juicio que se va a desenlazar en el mundo, el Señor es alguien en quien tú puedes refugiarte y alegrarte, no obstante tu pobreza, tu escasez o tu situación particular que estás viviendo. ¿En qué o quién estás buscando tu contentamiento o alegría? Solo se encuentran en el Señor. El resto es temporal. Podremos tener mucho o poco, vivir holgadamente o vivir en escasez, pero realmente nuestra alegría tiene que proceder del Señor. Tiene que ser en el Señor. Con todo yo me alegraré, dice. Y después dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor nos ha suplido para siempre nuestra más grande necesidad, que es la necesidad de ser salvos. El pecado nos destituyó, nos desvirtuó de la presencia de Dios. Y la salvación en Cristo, su muerte vicaria y completa, total, en la cruz del Calvario, nos reconcilia con Dios. Esto es maravilloso. Por eso dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuándo has meditado y ponderado, la última vez que lo hiciste, en la gran salvación que Dios te ha dado? No fue gratis, no fue un acto muy simple, fue un acto tremendamente importante, grande y maravilloso que Dios ha hecho por ti, que Dios ha hecho por mí. Entonces, en esto ahora Habacuc comienza ¿qué? A gozarse. En la salvación que tiene en Dios, comienza ahora a regocijarse, comienza a sentir alegría, comienza a sentir paz, comienza a sentir seguridad. Porque está viendo las cosas desde el punto de vista de la salvación de Dios. Y después dice el Señor, es mi fortaleza. Quiero decirte que no hay personas fuertes, no hay cristianos fuertes. Sí hay un Dios fuerte. ¿Qué nos fortalece a nosotros los seguidores de Cristo o los cristianos? ¿Cómo tenemos que entender eso? Porque a veces podemos decir nosotros bien, bueno, ese es un cristiano fuerte, es un cristiano débil. No, todos los cristianos somos débiles. Porque Pablo dice de esta manera, yo soy débil y cuando yo soy débil reposa en mí el poder de Dios. Querido hermano, tú y yo necesitamos del poder de Dios, de la fortaleza de Dios. Todos los días, en situaciones buenas, en situaciones malas, tú y yo necesitamos la fortaleza del Señor. Pablo dijo algo glorioso en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Qué podía hacer Pablo? Todo lo que estaba dentro de la voluntad podía hacerlo. ¿Por qué? Porque era Cristo la fuente de fortaleza en su vida y lo es en nosotros como seguidores de Cristo. Y después dice, haces mis pies como de ciervas. El Señor nos da el agarre firme que nuestros pies necesitan en el camino. Recuerden que como seguidores de Cristo, estamos caminando en el camino angosto, Y el camino angosto a veces es escarpado, es pedregoso, tiene huecos, etc. Pero dice acá Habacuc, haces mis pies como de cierva, como de cabra. Se ha visto las cabras cuando suben a los montes escarpados, no se resbalan ni caen. ¿Por qué? Porque tienen fuerte las garras. Y ahí se agarra y esa es la fortaleza que Dios quiere darnos. ¿Para qué? Para que en situaciones difíciles estemos agarrados de Él con todas nuestras fuerzas que Él nos ha dado. Y cuando pase lo que pase, sigamos firmes nosotros en nuestra fe y en nuestro caminar con el Señor. Entonces, haces mis pies como de siervas. El Señor me da ese agarre firme para no resbalar del camino. Interesante. Camino ancho, es muy atractivo, tiene muchas cosas que nos distraen, que nos gustan, que apelan a nuestra carne en mucho aspecto, pero el final, dice la Escritura, es un despeñadero, es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y por ahí va toda la multitud. Pero sin embargo, Jesús nos dice que debemos entrar por la puerta angosta, caminar por el camino angosto. ¿Por qué? Porque ese es el que conduce a la vida eterna. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos en el camino angosto. Cuidado de estar viendo alrededor. ¿Por qué? Porque vamos a tambalear y vamos a caer. Agarrémonos del Señor y caminemos con Él a través del camino angosto, a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles, a través de lo que está ocurriendo. Tomémonos de la mano del Señor. No pensemos jamás que somos lo suficientemente fuertes para poder salir adelante como nosotros queremos salir adelante y poder resolver como nosotros queremos resolver. Eso es lo que quería Habacuc en el principio. Y Dios le dijo, no es así, es como yo digo. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de indagar en la voluntad de Dios. Es tiempo de descubrir qué Dios quiere hacer a través de su palabra y someternos con toda humildad a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, en nuestra comunidad y en nuestro mundo. ¿Estamos seguros en las manos del Señor? Esta salvación que hemos recibido, que Jesús la ganó en el monte Calvario, nos da seguridad eterna. Y en esto se regocija Habacuc. Yo me gozo en el Dios de mi salvación. Hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. No obstante cuán escarpado y difícil el monte, el camino sea, Él te da el recurso para que vayas a través y llegues a la meta, y llegues al final. Recuerda, Dios no siempre va a cambiar nuestras situaciones difíciles. No siempre lo va a hacer, pero sí las va a usar, cada una de ellas, para cambiarnos, para que aprendamos a fortalecernos en Él, para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a esperar en Él, para que aprendamos a caminar con Él, para que aprendamos a escucharle a Él, para que podamos depender de Él y no ser independientes como es nuestra naturaleza hacerlo. Esto es lo que tenemos que recordar. Una vez que Él nos cambia, si nuestras situaciones cambian o no, será muy poca la relevancia y valor para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos algo más grandioso, algo de mucho más valor que el Señor ha ganado para nosotros, su presencia en nuestras vidas y la eternidad con Él. Habacuc comienza a vislumbrar ese futuro glorioso que le espera a él como creyente y comienza a gozarse. Ese lamento, esa queja, se convirtió en un cántico de alabanza, de adoración y de triunfo. Fíjate lo que puede pasar con tus situaciones difíciles, con tus dolores, con tus quejas, con todas esas cosas que están alrededor tuyo, que realmente te roban la paz y el descanso. En el Señor se pueden convertir en un cántico de alabanza, de victoria y de triunfo para ti y para glorificar el nombre del Señor. Pablo dice, Dios ha utilizado circunstancias difíciles y buenas en mi vida y me ha enseñado a vivir para Cristo a través de ellas en el poder de Dios. Tenga hambre, tenga escasez, tenga salud, tenga enfermedad, pase lo que pase en mi vida, Pablo estaba seguro en las manos de Dios. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Habacuc ha encontrado, ha entrado en el reposo de la fe y la confianza en el accionar de Dios. ¿Por qué? Porque la fe da reposo. Es la esperanza de lo que no vemos, no tenemos ahora, pero sabemos que es verdad y nos espera eso. ¿En eso qué? En eso descansamos nosotros. En eso estamos esperanzados nosotros, sabiendo que esto es pasajero y temporal, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos, sabiendo que no nos podemos llevar nada una vez que nos vamos de este mundo. Entonces, ¿dónde está la verdadera esencia y futuro de nuestra vida? Está siempre en la presencia de Dios. El problema es que el enemigo engaña al mundo y nos engaña a veces a nosotros y nos dice, aquí está todo. Aquí pierdes o ganas. Aquí tienes que esforzarte, aquí tienes que lograrlo, aquí tienes que vivir de esta manera o de esta otra manera. Y la realidad es que la verdadera vida va a ser en la eternidad con el Señor. Y estas pruebas pasajeras y estos tiempos difíciles, no, ni nos vamos a acordar cuando estemos en la presencia de Dios. Dios le dijo a Habacuc, el justo por su fe vivirá. Habacuc había encontrado esa fe, había redescubierto esa fe de la cual Dios le estaba hablando a él. Y no son las circunstancias, buenas o malas, que rodeen tu vida, las que dictan la forma en que tú debes de vivir, pero sí tu confianza inamovible en el Señor es lo que debe dictar la forma en que vives acá en este mundo. Vivimos en fe y confianza, andamos por fe y no por vista. Es lo que la Escritura nos enseña. Entonces la pregunta es esta para ti. ¿Quieres cambiar tu lamento en alabanza? ¿Quieres cambiar tu queja en un cántico de triunfo? ¿Quieres cambiar tu situación difícil en tu vida? ¿Quieres hallar paz en medio de la tormenta? Solamente en Cristo podemos tenerla. La fe no es una emoción, es una vigorosa confianza edificada en el carácter de Dios. Eso es lo que es la fe. Una vigorosa confianza que yo deposito en el Dios que todo lo puede, en el carácter de Dios, quien no miente, quien no tiene mala intención, quien no promete y no cumple, no cumple todas sus promesas, quien está pendiente de nosotros y que al vernos destituido por nuestro pecado de su presencia, envió a su Hijo a morir por tus pecados. ¿Para qué? Para que ya no haya más separación entre tú y Dios. Y esa unidad con Dios podemos empezarla aquí y ahora. Empieza aquí y no termina nunca. Eso es lo glorioso de la salvación que tenemos en Cristo. Y tú puedes tenerla, si tan solo le abres tu corazón al Señor. ¿Quieres cambiar tu lamento en canto? Habacuc nos muestra dos verdades de vital importancia en este pasaje, en este libro. Número uno, el pecado nunca queda impune. Dios nunca se hace de la vista gorda o se da la espalda y se desentiende con el mundo pecaminoso o con las malas acciones que nosotros podamos hacer. Nunca Dios es así, porque Dios detesta y abomina el pecado. Entonces el pecado nunca queda impune. Siempre va a haber una reacción contra la acción, y si la acción es mala, no podemos esperar de que algo bueno va a llegar sobre nuestras vidas. Cuando la gente miente, roba, asesina, hace algo indebido, ilegalmente, entonces consecuencias van a venir sobre su vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo el juicio de Dios. Y Dios no se hace nunca de la vista gorda. Entonces Habacuc nos enseña eso. Judá, el pueblo de Dios, estaba viviendo de una manera ilícita. en una manera que no agradaba a Dios, de una forma totalmente apartada de las leyes y la palabra y la verdad de Dios. Y Dios tiene que tener un juicio a través de los caldeos y los babilonios. Dios no dijo, porque son mi pueblo, se los voy a pasar por alto. Dios no pasa por alto el pecado. Y esto nos muestra el libro de Habacuc. De ahí la importancia que Jesús nos represente ante la justicia de Dios. Y eso fue exactamente lo que Él hizo por ti. Cuando fue juzgado, encontrado culpable y muerto en la cruz por tus pecados. El pecado nunca queda impune. Y también otro punto que nos muestra el libro de Habacuc es que la justicia siempre es recompensada. Podemos vivir justamente, podemos vivir piadosamente en Cristo. Mientras tanto, nos aguarda vivir la eternidad con Dios cuando Él nos llama a su presencia. La justicia siempre es recompensada. Y no en forma monetaria, y no en algo que llegue a nuestras vidas, que sí, Dios puede darnos cosas también, claro que sí. Pero la justicia siempre es recompensada de esta manera: la presencia de Dios en nosotros se hace evidente, se hace real, se hace necesaria en nuestras vidas cuando vivimos justamente, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Es como ese animal sediento que no va a descansar hasta que bebe de las fuentes de las corrientes de las aguas. Así es nuestra vida, cuando es una vida justa y recta delante de Dios. Vamos a anhelar más de la justicia, más de la presencia, más del accionar de Dios en nuestras vidas. Querido amigo, querido hermano, hermana, quiero darte esta opción gloriosa y maravillosa, si tú no conoces a Cristo, que repitas esta oración detrás de mí. Yo puedo decir unas palabras, quiero que las repitas en tu corazón. Las palabras que salen de la boca se las lleva el viento, pero las que salen del corazón, Dios las escucha. Dile esto al Señor, si me estás escuchando en esta mañana. Señor Jesús, quiero rendir mi vida a ti. Quiero entregarme a ti totalmente. Yo sé que tú eres el Salvador del mundo, quien cargó con todos mis pecados en la cruz y pagó por cada uno de ellos al derramar tu preciosa sangre. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y declaro desde ahora en adelante que tú eres mi dueño, eres el Señor y Salvador de mi vida. Y que de ahora en adelante yo voy a tomarme de la mano tuya, Señor, y a través de circunstancias difíciles voy a estar aferrado a ti y viviendo para ti, para tu gloria. Gracias, Señor, porque este es el deseo de mi corazón, de que tú me hagas ahora un hijo, una hija de Dios. Y gracias te doy por salvarme en este día. Si tú has escuchado este mensaje y eres creyente, ya le has entregado tu vida y tu corazón a Cristo, quiero decirte algo. Situaciones difíciles, todas las tenemos. Todos las tenemos. Pero es hora de cambiar nuestro enfoque. De mirar nuestra desgracia, cómo hemos sido afectados, cómo nos está afectando y lo que hemos perdido, ganado. Poder mirar a aquel que vive para siempre. Aquel que tiene y nos ha dado una verdadera esperanza. Este es el tiempo en que debemos de hacer como Habacuc, dejar cambiar ese lamento y comenzar a alabar, comenzar a mirar las cosas como Dios las ve, sabiendo que este mundo es temporal, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos y que nos aguarda la gloria en su presencia. Este es mi deseo para ti y que Dios nos bendiga. Ha sido un gusto estar contigo, con ustedes, haber podido estudiar juntos este capítulo 3 de Habacuc, que es tan crucial, tan importante, tan lindo, y poder descansar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Terminemos con esta palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra. es eterna, es maravillosa, es grandiosa. La necesitamos, Señor. Y te pido, oh Señor Jesús, que todo lo que hemos oído tu voz podamos realmente rendirnos aún más a tu presencia, a tu señorío en nuestras vidas. Queremos vivir, Señor, para tu gloria únicamente. Gracias por cada persona que está escuchando, Señor, y mi oración es que tu Espíritu haga en cada uno de ellos, de nosotros, me incluyo, la obra que necesitamos para ser, Señor, esas personas que tú nos llamas a ser, para representarte, Señor, bien en este mundo. De oscuridad queremos brillar como luz. En este mundo de injusticia queremos vivir justamente. En este mundo sin esperanza queremos vivir dentro de la esperanza que tenemos en ti, Señor. Padre, bendícenos y te damos las gracias. Y a ti damos toda la gloria, porque, Señor, tú eres el único que la merece. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta pronto, nos vemos. Les amo en el Señor y esperamos que pronto todo esto termine y podamos vernos cara a cara y gozarnos en la presencia de Dios, y así personalmente, y alabar a aquel que vive para siempre. Dios te bendiga.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.